Bien, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar ahora con las siete palabras de Cristo en la cruz. Y después del alto que hicimos del domingo de resurrección, vamos a volver a lo que nos toca hoy día, que es la cuarta palabra. La cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces vamos a ver las tres partes que están allí. No, una, dos y tres, no vamos a estar cambiando de slides en este aspecto o diapositiva, pero aclarar un poquito los tres puntos de lo que tenemos hoy en esta palabra, la cuarta palabra de Cristo en la cruz. Usualmente hablamos de las siete palabras y algunos tienen un sermón largo que antes le llamaban el sermón de las tres horas, pero no podemos torturarlo a ustedes con tres horas. Así que estamos haciendo cada domingo. Y como la Pascua judía cae en este mes, al igual que el Ramadán, este año para nosotros, supuestamente cristianos, cayó a fin de marzo, y siempre hay una controversia de acuerdo a las estaciones, de acuerdo a la luna llena para los judíos, entonces por eso hay casi un mes de diferencia. Lo importante es que fue un hecho histórico. Jesús muere como el Cordero Pascual. Entonces habíamos relacionado en la tercera palabra la identidad familiar que Jesús quiere, una identidad familiar espiritual, no una descendencia física. Y como Él cumple siempre toda la ley, o sea, cuando Él muere en la cruz, en medio de los pecadores, de los malhechores, Él cumple toda la ley del Señor. Y vamos a leer Mateo capítulo 27, 45, y de ahí seguir en adelante. Dice así la Escritura, y lo tienen en pantalla, de la Nueva Biblia de las Américas, son siempre toda la cita. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Oremos. Señor, siempre es un gozo, un privilegio tener la libertad de poder reunirnos, de poder conversar sobre tu palabra, dialogar en este mensaje con aquellos que todavía no te conocen. Ilumina sus mentes, ilumina sus corazones. Quita la religión y dales a Cristo. Haz que en sus mentes y corazones la verdad del Evangelio pueda resplandecer y florecer. Oh Padre, gracias te damos por nosotros como tu pueblo, para que podamos seguir siendo fieles a ti. Y gracias, Señor, porque como es tu promesa, tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Porque hubo alguien que hace 2000 años tú abandonaste. Tú lo dejaste con todos nuestros pecados para nosotros poder ser acogidos dentro de tu familia espiritual. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. Muy bien, uno de los misterios que podamos poner así de la crucifixión, porque no todas las personas y nosotros sabemos que hay que tener un discernimiento espiritual para comprender las cosas de Dios. Cuando sumamos 2 más 2, no son 4 en las cosas de la Escritura. Nos cuesta tiempo, trabajo, el Consolador, como cantamos, de venir y que Él abra nuestros oídos espirituales para sumar la Escritura, multiplicarla y dividirla en algunos casos para que podamos obtener resultados que puedan tener un fin feliz en nosotros, ser bienaventurados. Entonces, todo lo que Cristo pasó y los evangelios todos narran la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Todos. Entonces, esta es la última semana de Jesús en la tierra. Ya sabemos todo lo que Él pasó para ir a la cruz, cómo lo crucificaron en medio de los ladrones. Ya hemos hablado que: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y hoy nos toca: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces vamos a ir por partes, como le digo, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mañana va a haber un eclipse que empieza a 1 y 47. No se les vaya a ocurrir mirar directamente sin protección, sin lentes. Siempre están insistiendo. En el 2017 hubo uno, me acuerdo que lo logré ver, pero fue corto. Este es un eclipse más largo para los que están en la trayectoria y lo van a ver. Y yo me acuerdo de niño también haber apercibido un eclipse solar. Y me acuerdo que todavía yo estaba en la cama, estaba en mi cuarto. Y se hizo de día, ya estaba todo de día, este eclipse era total solar. No le prestaba mucha atención porque era un niño. Pero algo peculiar que nunca voy a olvidar es que sí estaba de día y comenzó a oscurecerse. Y ustedes saben que alrededor de nuestras casas siempre nos faltan algunos que tienen sus gallinas, que tienen, ¿verdad?, sus cositas. Aquí prohibido. Pero me acuerdo que empezó a anochecer. Y entonces todos los gallos comenzaron a cantar, todos comenzaron a cantar, pero ya para acostarse. Todo se oscureció, fue como, y eso era lo que están diciendo hoy en día, cómo reacciona la naturaleza cuando debiera estar el sol, que es algo maravilloso cada vez que estamos dejando gran parte de la vida de la civilización y estamos percatándonos de algunas cosas y elementos que son naturales. Por ejemplo, yo oía a alguien que decía, tienes problemas para dormir, hay que resetear el reloj que tenemos dentro. Y era muy interesante porque esto es cierto, o sea, el cerebro entiende de que cuando amanece, y yo soy uno de ellos, me da la luz solar y parece que tengo batería solar, ¿no? O sea, que si hay alguna lucecita ya me despierto. Pero ese reloj interno de uno, ¿no? Que tienes que aprovecharlo y por lo tanto en la noche, si tú estás viendo televisión, estás en la pantalla, estás en el teléfono, que hoy día mucha gente está, te va a estorbar a que puedas dormir bien. Entonces la gente te recomienda siempre, o no, deja todo eso. Mire el ocaso, que ya tu cerebro me da, ya el sol se está oscureciendo y por lo tanto es hora de ¿qué? De dormir. Bueno, pero mejor recurrir a un Xanax, una pastilla para dormir. Y entonces comenzamos a complicar un cuerpo maravilloso que Dios nos ha dado para que podamos descansar y poner nuestras cuitas en él. Entonces, no es extraño un eclipse solar. Lo que era extraño es que hubo oscuridad al mediodía, desde el mediodía en adelante, porque esto está de acuerdo a la hora romana. Prácticamente se ha derivado la hora militar. Si tú has tenido familiares militares o estás en otro país, muchas veces después de las 12 del mediodía comienzan a decir es las 13 horas, o sea, por la 1 en la tarde. O por la 2 de la tarde son 14 horas. ¿Lo recuerda? A las 3 de la tarde sería 15 horas. Y así por el estilo, hasta que llegas a las 6 de la tarde y ya oscurece. Pero en este tiempo romano y para los judíos, los días acababan a las 6 de la tarde o cuando el sol oscurecía. Así que aquí las referencias que está dando Mateo es que era la división tanto judía como la división romana. Y dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si encuentras que la hora sexta era el mediodía, claro, si cuentas 6 de la tarde, 6 de la mañana hasta las 12, eso han pasado 6 horas. ¿Ves? Eso era lo que hacía. O sea que en pleno mediodía se hizo oscuridad. Y eso era algo que era poco común o no común, a menos que Dios esté haciendo algo. Que el que está muriendo en la cruz sea todo un personaje totalmente distinto y que había sido profetizado desde toda la antigüedad y es más, desde toda la eternidad. Así que prácticamente desde la hora sexta hasta las 3 de la tarde, que es donde Cristo muere aproximadamente, no un viernes, ya le hemos hablado de esto, aunque no con detalle, Cristo no podía morir en un viernes y cumplir los 3 días y 3 noches. Pero era una fiesta especial llamada la Pascua judía. Por lo tanto, ellos tenían que celebrar esta fiesta por 7 días sin panes, con levadura. Los panes tenían que ser sin levadura. Se celebraba esta fiesta cada día. Por lo tanto, Jesús tiene la última cena, entre comillas, porque iba a morir, pero no es la última cena del Cordero Pascual. Él muere como el Cordero Pascual. Y es interesante porque la Escritura y la palabra del Señor nos habla en la versión 60, por ejemplo, rápidamente, si vemos Levítico capítulo 23, está en Éxodo también, pero podemos ir a Levítico, cuando ya el pueblo está recibiendo estas leyes y cómo debían ellos celebrar la Pascua, y espero que esté entre los primeros versículos, que no lo dice así Levítico capítulo 23. El Señor habló a Moisés, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será el día de completo reposo, santa convocación en que no harán trabajo alguno. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. La versión 60 dice entre las 2 tardes. Entonces, de 12 a 6 contamos la tarde, entre las 2 tardes, y dice la hora novena era a las 3 de la tarde. Y como tenía que ser al anochecer, el Señor hizo oscuro el cielo. Entonces, cuando tú miras esas tinieblas que eran milagrosas, el Señor estaba obrando, el Señor estaba diciéndole a la gente, el que está muriendo en la cruz, y no solo a la generación de aquellos, a los que creyeron en Él que había de venir, a nosotros que ya hemos creído y hemos venido después de Él, nos está diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que tenía que morir entre las 2 tardes, perfecto, unigénito, sin pecado, sin que hueso de él fuera quebrantado, pero sufriendo el amargo dolor de la redención de la esclavitud. Él se hizo pecado a sí mismo. Por eso es que todas estas cositas, estos detalles, están hablándonos a nosotros que no puede haber otro Salvador. En el tiempo que vivimos y la gente siempre está esperando cosas maravillosas, milagros, algo que acontezca, ya el Señor ha consumado la salvación. Por eso es importante oír las palabras de Cristo en la cruz. Y por eso es que encontramos que hubo tiniebla. Fue un eclipse, fue algo que el Señor hizo. Lo cierto es que los evangelistas y todos aquellos notaron que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, por ponerlo así, antes que Jesús expirara, hubo tinieblas en la tierra. Hubo oscuridad sobre las tierras. Y cuando el Señor iba a liberar a su pueblo, también mandó una plaga de oscuridad. O sea, siempre ponemos la oscuridad como que es consecuencia del pecado. Algunos somos, digo, somos nictofóbicos, que tenemos miedo a la oscuridad. Bueno, cuando éramos niños, más jóvenes, y yo descubrí que tenía miedo a la oscuridad porque era miope. Tan pronto arreglé la miopía, ya sabía que lo que veía era una sombra porque dejé mi saco o algo colgado ahí y no era un fantasma que venía sobre mí. Entonces, probablemente si alguien tiene pesadilla o tiene miedo a la oscuridad, es porque es miope y no es porque hay algo ahí. Pero también en un sentido espiritual, aunque sería como un misterio contradictorio, una paradoja, en esa oscuridad tenebrosa fue que Dios le habló a Moisés, perdón, a Abraham. ¿Recuerdan cuando él no tenía descendencia y Dios hace una promesa a Abraham que nos toca a nosotros? Porque le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no una nación. Aprendamos a oír a Dios como Él habla, no un pueblo. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Y mira los cielos y las estrellas. Y te pregunto, ¿todas las estrellas son como el sol? No. O sea, no puede haber un solo gentilicio, una sola raza humana en ese sentido que pueda decir que esa es la descendencia de Dios. El Señor habla de esa gran variedad, de toda la nación, con lo que estamos leyendo en Apocalipsis, de toda tribu, de todo linaje y de toda lengua. Dichoso tú que la puedes oír en tu idioma. Un idioma mandado por Dios, creado por Dios, en el hecho de que entiendas de que tú puedes ser parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios hizo un pacto con él. Y le dijo, parte las becerros, parte las vacas, pon las palomas. Y en medio de esa gran oscuridad vino un sobrecogimiento sobre Abraham. Por supuesto, espantaba a las aves de rapiña. Y de repente hay una antorcha, una luz que va de uno a otro lado. Sea Dios veraz antes y todo hombre mentiroso, es que Dios en aquel contrato y en aquel pacto estaba diciendo, lo cual es una imposibilidad, que tú o yo sea descuartizado si es que no cumplimos nuestra palabra. Y fue en esa tremenda oscuridad que Dios vino a Abraham. No debemos tener temor en esa tranquilidad y en esa oscuridad. Y por eso algunos también quizá malinterpretan y tratan de poner hoy día todas las iglesias oscuras. Bueno, ya el Señor vino y eso no es necesario. Y luego nos dice en segundo lugar que alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, y recuerden una cosa, que todavía Él no ha expirado. La otra palabra es consumado. Exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Y por supuesto, esto era en arameo de aquel entonces, que mucha gente no entendía, aún los mismos judíos. Esto es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en hebreo Elí significa eso. Elohim es Dios común. Es el singular y plural del nombre de Dios. Cómo Dios se va revelando a través del tiempo y de la historia. Por ejemplo, cuando Dios dice, no tomarás mi nombre en vano, ¿no? Y después nos dice que podemos jurar con su nombre, en que si somos serios. Pero hay mucha gente que toma el nombre de Dios para brujería, para maldecir, toma el nombre de Dios que en realidad sin tener el sentido de lo que Él es. Entonces Jesús siendo Dios que está muriendo en la cruz, Él habla en este otro idioma. Por eso es una bendición cuando uno lee que la causa de Cristo en la cruz estaba en tres idiomas conocidos del mundo de aquel entonces. Por supuesto en Jerusalén estaba en hebreo, estaba en latín, el idioma de los romanos. ¿Por qué perece el latín? Porque era de la élite. No es como el común de nuestro idioma español, ¿no? De que la gente lo habla como sea y lo entendemos. A veces sin gramática, porque es la manera o la forma como podemos comprender nuestro idioma. Y también porque es un idioma que se adapta. Los idiomas que no se adaptan o que no habla el pueblo en el vulgo, mueren. Eso pasó con el latín. Pero estaba en hebreo, en latín y en el griego, que era el idioma universal de aquel entonces. Entonces toda la gente alrededor, Pablo era un experto en griego. Y en ese idioma griego koiné, no el moderno de hoy en día que se habla en Grecia, que tiene muchas de las raíces, ¿no? Era un idioma que Pablo, por ejemplo, el Saulo de Tarso que fue convertido, añade mucha teología, compara tanto el hebreo como el griego, por eso las epístolas no son tan importantes. Y por eso ir también a los evangelios. Porque los evangelios son escritos en griego, el griego de aquel entonces. Entonces cuando él pone Elí, Elí, lema sabactani, un poquito más exacto, porque la versión 60 siempre hemos oído lama, ¿no? Entonces el lema sabactani es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es sumamente importante entender que no es una queja delante de Jesús, delante de Dios. Por ejemplo, el común de los hispanos siempre piensa que si hay alguna tragedia, si hay algo malo, es que Dios le ha abandonado. Porque si Dios no contesta tu oración como tú quieres, entonces es que Dios te ha abandonado. Entonces tienen un total desconocimiento de lo que Dios enseña en su palabra. ¿Por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Efectivamente. Si él estaba haciendo pecado, por el mundo, por nuestros pecados. La paga de nuestro pecado fue sobre Él, y que Él era el justo que estaba llevando el pecado de los injustos. Si al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, Dios no podía tener esa comunión con Él. Él estaba padeciendo el infierno por nosotros. Por eso fue abandonado de Dios. Fue dejado de Dios para poder ampararnos a nosotros. O sea, Cristo está cumpliendo lo que los salmos, profetas, se acuerdan de los dos caminantes en Emaús. Por eso podemos recordar otros mensajes y están puestos en sermón audio, porque es como una continuación. Sí, ellos pensaban que venían de un funeral, pero cuando Jesús, sin que ellos supieran que era Jesús, les explicó todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y también en los profetas. O sea, era interesante que Jesús cumple todo el Antiguo Testamento en su crucifixión. Miren conmigo en el Salmo capítulo 22. Y yo creo que no hay ninguno de nosotros aquí que no haya pasado por algún drama y alguna tragedia de la vida. Entonces, todos los salmos nos hablan de emociones y sentimientos humanos. Hay algunos pueblos más que otros y no tiene nada que ver con la economía, sino tiene que ver con los dramas y las tragedias de la vida. Entonces, en este grito de angustia y canto de alabanza que tiene la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, dice: para el director del coro, sobre Ajelet, Asahat, Salmo de David. Y dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Tú piensas que eso era algo correcto de David decir? ¿Es algo correcto para nosotros? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Este salmo es un salmo mesiánico porque sigue diciendo: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, vuélvete a la cruz. Se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, baja de la cruz, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Si es el Cristo, descienda de la cruz. Nota el versículo 12: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, lo cual ocurre en la crucifixión. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Sonriámonos de emoción. David se le reveló en su angustia, quizás en las cuevas que él tenía que huir de Saúl, en esos puntos bajos que todos nosotros tenemos. Este dulce cantor de Israel derrama su emoción a Dios, pero profetiza, sin que él quizás lo supiera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la realidad es que él, cuando responde en el contexto del pueblo santo de Dios, dice: tú nunca has dejado a tu pueblo. A ti clamaron y no fueron decepcionados. O sea, el Señor realmente nunca nos deja y nos abandona, a pesar de que somos pecadores y Él debiera darnos la espalda. Pero ciertamente está hablando aquí de Jesús. ¿No echaron los soldados suerte sobre sus vestidos? ¿No fue colgado entre los malhechores? ¿No fue crucificado? ¿No se burlaban de Él? ¿No dijo: tengo sed, como que su lengua se pegó a su paladar por la manera de la crucifixión? Entonces, ¿recuerdas cuando él va al huerto de Getsemaní? Y en el huerto de Getsemaní él oró con lágrimas: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esta era la copa. Él sabía que tenía que ir a la cruz y ser abandonado por el Padre, porque de lo contrario nosotros no pudiéramos haber sido acaparados y ser recibidos como en un abrazo tierno y misericordioso del Señor. Así que Cristo nos confirma la fe, y nos confirma la fe en el sentido que aclara la fe en por qué Él fue abandonado por Dios. Para que tú no fueses abandonado por Dios. Porque cuando ponemos la figura en el hecho, ¿qué tal si Dios te abandona a ti? La gente tiene ideas que son raras o diferentes. Y es triste cuando uno es abandonado por Dios. No tienes ni la menor idea. No es porque te enfermes. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Tarde o temprano alguna enfermedad acabará con tu vida. ¿Será Dios malo por eso? ¿No? Es la consecuencia de la caída. Nadie está libre que vayas al doctor y que tengas un cáncer. Bueno, fumaste toda la vida, bebiste toda la vida, o sea, viviste tu vida loca y haciendo lo que tú querías y piensas que uno no recibe las consecuencias de aquello. Vivimos en un cuerpo mortal, en un cuerpo caído. Y por eso es que morimos, un cuerpo de pecado. Pero Dios no se refiere a ese abandono. Ese abandono que a lo mejor tratas de salir adelante en la vida y no tienes dinero, tu negocio fracasa. O tus hijos van por la vida y tú dices, mira, yo no los crié así. Todos los dramas que tú puedes poner, no es ese el abandono de Dios. El abandono de Dios es cuando tú eres dejado, como dice la palabra del Señor, a tu propio albedrío y a tu propia vida y a tu propio gusto. Prácticamente lo que se leyó en Apocalipsis es también un mensaje de advertencia. El que quiere ser fornicario, siga siendo un fornicario. Adúltero, mentiroso, ladrón. O sea, el mensaje de Dios es que tú, el que no es creyente, está abandonado a su suerte. La Biblia utiliza otro verbo y es que los entregó. Mira Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos 1, el versículo 24. Entonces, ¿por qué Dios abandonó a Jesús? Porque él era pecado en ese momento. No era posible que pasara esa copa por él si había de ser nuestro Salvador. De allí que la salvación por eso no es por obras. Pero sí hay un abandono. El mundo está abandonado a su propio pecado, a su propio albedrío, lamentablemente para destrucción. 1:24 de Romanos dice lo siguiente: la consecuente corrupción del hombre, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó, márcalo, entregó a pasiones degradantes. Los abandonó, ¿no? Porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos a otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de injusticia, de maldad, de avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidio, pleitos, engaño y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. También tienen su corazoncito, son buenos. Nadie niega que la gente tenga algo natural de misericordia y de amor. Sería antinatural que tú no quieras a tus hijos, cualquiera que estos sean, como sean, pero están abandonados por Dios. Muy dentro de ti lo que tú quieres como creyente es que tus hijos vivan de acuerdo a como Dios dice. Porque Él envió un Salvador. Él envió un Salvador que murió en la cruz, del cual a todos les ha sido dado el testimonio. Y ese varón es por quien es también la causa del juicio, no meramente tus obras. Así como tus obras no te salvan, tus obras solamente justifican tu castigo. La conciencia que a lo mejor no tenemos avivada y que encontramos que Dios sí abandonó a su Hijo para no que tú seas abandonado a tus pecados. Efesios 4, 18 también habla en ese mismo sentido. Dios los entregó a una mente reprobada. Los entregó a una mente reprobada. Y nos dice en esta tercera parte de este versículo, de estos versículos, que algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Elí, Elí, lama sabactani. Este llama a Elías. ¿No te parece como en el inglés cuando tratamos de aprender, o el español y la gente dice otra cosa y pronuncia otra cosa? Entiende lo que no debe entender, confirma lo que no debe confirmar, y sobre todo ocurren hechos en que la gente piensa que son soluciones para el problema de este hombre. O sea, ellos lo que miraban en la tragedia de la cruz y de la crucifixión era que él estaba devariando, estaba llamando a Dios, que por cierto, al sufrir esa muerte era porque Dios lo había abandonado, pero no por las razones correctas, de que eso fue intencional de parte de Dios. Y la gente trata de resolver, y entonces ponen una esponja, la empapan en vinagre, que era un vino rancio, no era vinagre como hoy en día conocemos, era un vino pasado en acidez, y poniéndole en una caña alguien le dio de beber, pero Cristo lo rechazó porque pensaban que eso iba a aliviar un poco el sufrimiento de la muerte en la cruz. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Y aquí hay un espejo de las religiones de la gente. En lugar del vino, prefieren vinagre. En lugar de la salvación de Dios, prefieren los algarrobos de este mundo. Prefieren el alcohol, su whisky, prefieren cualquier otra cosa, y su droga es más importante, su inmoralidad, su mente reprobada, a ver si Dios los puede salvar. Tú no puedes vivir como a ti te parece y pensar que al final Dios te va a dejar entrar a su reino, porque no fue ayer. Hace 2000 años se consumó la historia de la redención de la humanidad. Una concepción de la salvación antes de la fundación del mundo. Antes que entendiéramos cómo funcionan todas estas cosas, Dios ya lo tenía planeado. Y cuando llega su realización en el huerto de Getsemaní, por eso Jesús ora una y otra vez, porque solo Él, nadie más podía saber lo que era enfrentarse a la ira de Dios. Al ser abandonado por Dios, para poder matar a la muerte y a nuestro enemigo con su muerte, poder dejar una herida seria en la tierra, porque no está aquí, como Él dijo, ha resucitado. Pero primero era necesario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De modo tal que cada vez que tú pienses que estás solito y que estás abandonado, nadie se libra de eso. Que tú piensas que eres la víctima más grande de la tierra, que no hay como tu dolor, que no hay como tu sufrimiento, es mentira. Solo ha habido un hombre que ha sufrido el dolor en toda su magnitud, y lo hizo para que nosotros no tuviéramos que sufrir el desamparo de Dios. Lo cual nos lleva a la siguiente conclusión y al versículo en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18, Podemos pasar, hermano, a la otra diapositiva. No tengo el control aquí. Solo hay dos, así que no hay problema. Cuando miramos nosotros que se descorre el velo de nuestra salvación, el Señor mismo ha dicho en Hebreos capítulo 13, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Nos dice primeramente Hebreos, el capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2. Me parece que se perdió mi libro de Hebreos. Ah, acá está, acá está. Los niños siempre dicen a Marcela, no está en mi Biblia ese libro. Hebreos, el capítulo 2. Hebreos es un capítulo maravilloso porque compara las ofrendas, los sacrificios, porque te recuerdo que la cruz es porque Él es el Cordero de Dios que ellos celebraban de salir de Egipto. Fue un hecho histórico real. La gente trata de negar aquello porque en Egipto no han encontrado ninguna evidencia, ¿no?, de las derrotas, pero nadie quiere recordar sus derrotas. Entonces la gente siempre, arqueólogos, dicen, pero nunca hay nada del éxodo que hablan los judíos o del éxodo de Moisés. Pero realmente ocurrió. No es algo ficticio porque no esté. O sea, porque no encuentren nada del arca no quiere decir que Noé no construyó el arca. Con sus hijos entró ahí. Entonces todo el libro de Hebreos nos habla de la fe. El capítulo 11 son héroes de la fe. Pero Hebreos nos muestra que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior al sumo sacerdocio levítico. Por lo tanto, en este capítulo, vamos a leer del versículo 5 en adelante, dice, porque este Cristo no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras, diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. ¿Qué es el hombre? Salmo 8, pero es redimible. Dios se acordó de que somos y podemos ser salvos. Porque al sujetarlo todo a Él, es decir, a Cristo, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Por eso el Dios mío, porque convenía que aquel por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himno, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es el sumo sacerdote que tú tienes que tener. Uno que sabe lo que es el desamparo. Uno que sabe todo el dolor y el sufrimiento del ser humano. ¿Es verdad que tú quieres parientes, que tú quieres amigos, que te consuelen? pero solo hay uno que le has acusado muchas veces de que te ha abandonado. Solo hay uno que sufrió. Es más, sufrió la muerte. Algo que tú todavía no has sufrido, porque te estoy hablando. Pero sí estás muerto espiritualmente. Y las palabras de Jesús son las que dan vida. Por lo tanto, cuando hablas de un sumo sacerdote, no es alguien que tiene una túnica. Es uno que ha descendido del cielo. Es uno que es del orden de Melquisedec, que la muerte no le puede afectar. Es uno que se ha hecho uno contigo, para que donde él esté, tú también estés. Es uno que te ha justificado. Es uno que jamás nos deja y jamás nos abandona. ¿Por qué? Por la ofrenda de su sacrificio que fue aceptado. Y ahora sí podemos ir a Hebreos capítulo 13. Y está hablando ahora en una aplicación para los creyentes. Dice en el versículo 5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Y el creyente es uno que ha aprendido de que hay mucha avaricia y codicia en el mundo, hay mucha envidia, hay muchas cosas que están unos contra otros, hay gente que simplemente quiere estar en una buena y absoluta posición por rodearse de seguridad, pero tú y yo sabemos que aunque las vacas no den su leche, no den su ganado, que aunque las plantas no den su fruto, las plantas no den su semilla, eso decía Habacuc, con todo yo me alegraré en el Dios que me sustenta. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu aflicción? ¿Tu consuelo está en que tu cuenta está en un saldo positivo? ¿En que estás bien de salud y no te quieres enfermar? O que tienes algún problema familiar y quieres recurrir a otros asuntos como el vinagre, como la leche del mundo, astrólogos, quirománticos para resolver el problema que quizás puedas tener. Algo así como los hispanos siempre recurren a algo supersticioso para que te vaya bien y no a Dios. Él es el único que puede salvar. Él es el único que ha resuelto el problema de la vida y de la muerte. Puede ser que en algún momento falte algún plato para comer, dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Puede ser que en algún momento hay gente, nuestros enemigos, que quieran destruirnos, nunca te dejaré ni te desampararé. Y por eso dice, ¿vives bajo amenazas de violencia? ¿Amenazas de un cónyuge? ¿Amenazas de gente? Como nunca, ¿no? O sea, en el trabajo a veces la gente quiere amenazarnos y como que estamos en peligro. Cuando tú oigas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor dice, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Amén? Y como segunda y última aplicación que lo dice este versículo, ¿eh? ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerte el hombre? La gente puede planear todo lo que quiera. Acabamos de estudiar un libro como Esther. Y Amán preparó su propia horca. Para otro, pensaba él. Y a él mismo lo ahorcaron. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Todo lo que tú puedes ver en este mundo es de inseguridad. No podemos poner las manos en el fuego por ninguna religión, por ninguna persona que tú creas que te puede orientar o salvar en ese aspecto. Nuestra esperanza está en aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya sabes que tú eres la causa para que tú vivas bajo el amparo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque es una gran verdad que tú eres como la gallina que bajo sus alas junta sus polluelos. Tú eres como el águila que defiende sus polluelos. Que el que nos toca a nosotros toca a la niña de tus ojos. Y muchas veces somos tan débiles e ignorantes que pensamos que tú estás muy lejos. Cuando estás allí, A veces tenemos el temor de los hombres o mujeres, de las cosas que nos pueden hacer. Pero si tú fuiste desamparado en la cruz por nuestros pecados, para ampararnos, ¿cómo podré temer lo que me haga el hombre? No puedo temerlo, porque no estará más que bajo tu control y tu autoridad. Qué hermoso es saber confiar en ti. Qué hermoso es saber que aunque los leones rujan y animales nos rodeen y nos denosten, nos insulten, tú estás con nosotros. Oh Dios, tú y yo somos la mayoría. Nosotros, el poder que tú le has dado a tu iglesia es inmenso. El Consolador está con nosotros. Tu gracia es la que nos sostiene. Da salud a tu pueblo. Da confianza a tu pueblo. Más que todo en estos tiempos tan perversos que vivimos, tan inestables, tan conmovedores para nosotros, perversos para ellos. Manifiesta tu gloria y tu verdad.